Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dabel. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, nos habla de la creación del Centro de Estudios.
Desde el año 2001 aproximadamente, porque tomé contacto obviamente antes, no estaba haciendo mi doctorado en Japón y la primera vez creo que fue en el 95-96, el Departamento de Asia del Pacífico organizó un encuentro y bueno, vine a exponer el tema de tesis que estaba desarrollando allá. Y después ya, bueno, las vinculaciones continuaron y cuando ya regresé a Argentina en 2001 ya me hice cargo. También, no en forma constante, pero ya definitivamente sí en el 2003, así que hace varios años, ¿no?, que vengo siguiendo las actividades y ahora, bueno, a cargo del Centro de Estudios Japoneses. El Centro de Estudios en realidad empezó en el año 98 con el doctor Pablo Pinto, que fue quien inauguró, o sea, un egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que hizo su maestría en Japón y luego el doctorado en Estados Unidos. Ella, bueno, siguió temas de Japón, pero ya está trabajando en el exterior. Y entonces yo estaba ya en contacto con ellos, inclusive conocí y encontré a Pablo en Japón durante mi estadía allá y luego ya cuando regresé me hice cargo de lo que él había comenzado, la tarea que él había comenzado. Así que al principio no teníamos lugar, estábamos en el IRE, en un pequeño rinconcito. Luego surgió la posibilidad de pedir un voluntario senior para el Centro de Estudios a partir de los programas de JICA, de la Agencia de Cooperación del Japón, y con ello conseguimos un espacio. Nos mudamos y dos veces, pero de todos modos fue un gran logro, un gran avance, porque tener un espacio significa un lugar físico para reunir a las personas, que los chicos interesados en temas de Japón tengan un lugar a donde dirigirse, un lugar de referencia, un lugar donde reunirse, donde ver bibliografía, materiales, bueno, es un lugar donde se puede la gente reunir y tomar como referencia, ¿no?, para actividades vinculadas a Japón. Y es nuestra base de operaciones también para difundir todo el conocimiento relativo a Japón. Y bueno, y así fue creciendo, y actualmente tenemos por año alrededor de 160 alumnos de idioma japonés, estudiantes de casi todas las facultades de la universidad, lo cual también nos hace sentir muy bien, y varios becarios en Japón, haciendo maestrías o doctorados tanto en Japón como en México, en temas vinculados a Japón, obviamente, ¿no? Así que estamos muy contentos.
¿Cuentan con una biblioteca?
Sí, una biblioteca, bueno, si bien no es muy extensa, pero es la única en una universidad nacional con material en idioma japonés. Y eso también nos hace sentir un orgullo especial por ser la única con estas características. Y bueno, también no estamos trabajando para organizarla bien y ponerla a disposición de todos los investigadores.
¿La colaboración viene del gobierno de Japón?
No solo del gobierno de Japón, la comunidad japonesa también ha colaborado. Gran parte de la donación es de la comunidad, y una parte también muy importante es o del gobierno japonés o de, por ejemplo, profesores voluntarios que han pedido a sus colegas en Japón que se que también aportaran material, ¿no? Seguimos recibiendo ofertas. El tema es que, bueno, traer libros es costoso y muchas veces es muy difícil, ¿no?, conseguir recursos para costear los traslados, pero de todos modos siempre recibimos apoyo, y gracias a eso la biblioteca crece, debe tener alrededor de 3.000 ejemplares o materiales, ¿no?
¿Ubicanos dónde está la sede hoy del Centro de Estudios?
Está en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el segundo piso, junto a la sección de fotocopias del Centro de Estudiantes, y estamos en general por la mañana. Ahora ya van a empezar los cursos de japonés, así que vamos a estar desde las 4 o 5 de la tarde, nos quedamos a veces hasta las 9 o 10 de la noche trabajando, así que nos pueden encontrar ahí.
Tiempo Internacional.
Se cumplió un año desde que un terremoto de 9 grados en la escala de Richter provocó un tsunami de proporciones bíblicas que arrasó centenares de kilómetros cuadrados en la costa noreste de Japón, dejando casi 20.000 muertos, 315.000 personas desplazadas y en Fukushima el peor desastre nuclear en 25 años. La profesora Cecilia Onaha, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, nos habla de la situación actual de Japón.
Sí, indudablemente, fue una experiencia única, y lo interesante es, a un año de este terrible hecho, estoy siguiendo en la medida en que puedo por los medios japoneses, especialmente por la televisión pública, NHK, que se puede ver aquí en Argentina, y he visto un poco la evolución del tratamiento a través de la prensa de este tema, y constante, es un tema constante, obviamente, ¿no? Es principalmente enfocado en la recuperación. Lo más interesante es lo que no llega a través de los medios internacionales a la Argentina, ¿no? Es la visión y la vida de las personas comunes. Y, bueno, también, ¿no?, los reclamos que hay constantes. Y, por ejemplo, ¿no?, en los últimos tiempos sí se está hablando del tema de la suspensión de la ayuda por parte del gobierno, pero han empezado a difundirse iniciativas por la sociedad civil, iniciativas nacidas de la población en general, a través del uso de internet o distintos medios, páginas web. Por ejemplo, el caso de un pescador que se había quedado sin sus recursos para trabajar y que sacó en la web la información de sus necesidades, y gente de Tokio y de otras regiones del Japón que no habían sido afectadas se solidarizaron con él y le empezaron a enviar recursos económicos, materiales, ¿no? Y este señor, a través de la televisión, agradeció a todas esas personas que colaboraron En agradecimiento, él ya pudo recuperar su, sus instalaciones para el procesamiento de pescados y demás. Y en agradecimiento les envió a cada una de las personas que habían hecho su donación para que se recuperara una caja llena de pescados frescos envasados, ¿no? También entrevistaron a estas personas que hicieron su aporte, muchas familias con chicos, a las cuales obviamente en estos momentos de crisis no les sobra el dinero, pero viendo que podían ayudar, le enviaron lo que pudieron y contribuyen, ¿no? Permanentemente con este señor y le ayudaron a recuperarse. Y gracias a eso, bueno, toda la familia elaboró una gran banderola que decía gracias. Me lo transmitieron por televisión y bueno, un poco refleja, ¿no?, la actitud de la gente, de que que está empeñada en salir adelante, así haya una ayuda oficial, ¿no? Pero esta idea de un espíritu de cooperación y cooperativismo, de solidaridad, que nace del seno de la población, más allá de las políticas gubernamentales.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma japonés en sus diferentes niveles. La profesora Cecilia Onaha continúa recordando el tsunami de Japón.
Lo más terrible, bueno, por otro lado, lo que está surgiendo ahora es, a un año de ese terrible acontecimiento, lo que significó verdaderamente, porque ya a un año tenemos otra perspectiva de los eventos. Especialmente un camarógrafo de la misma televisora, que vivía en la región, en ese momento lo primero que se le ocurrió a él fue filmar. Estaba ubicado en un mirador, en una zona alta, en donde había 200 o 300 personas que habían conseguido refugiarse. Y desde ahí arriba vieron llegar la ola, ¿no?, y cómo arrasaba con todo el pueblo. Y él mismo comentaba de las personas que él estaba entrevistando, una de ellas después desapareció. No se sabía qué había pasado con él. Y volvió a pasar el reportaje que le hizo a este señor con su hija en esos momentos. Este periodista después hizo el rastreo de qué sucedió con esta persona, inclusive los familiares lo estuvieron buscando mucho tiempo, se contactaron, volvieron a ver las imágenes de ese reportaje unos minutos antes. Bueno, y le comentaron de que la madre había quedado en la casa y de que él regresó a buscarla. Y otro testigo que lo vio llegar, vieron que, bueno, no tuvo tiempo de escapar. Muchas de ese tipo de escenas, ¿no?, de minutos antes de que perdieran la vida. Gente, muy despreocupada, marchando hacia las zonas de refugio, ya establecidas en los manuales en caso de desastre, por ejemplo. En una de las localidades, en la municipalidad, decía, en caso de terremoto, diríjanse al centro cultural un edificio de dos pisos y vayan allí, esperen allí. Entonces ahí también aficionados que filmaron ese momento y viendo a la gente marchar. Minutos después, esa misma casa de dos pisos quedó bajo el agua. Y la municipalidad, que tenía cuatro pisos, la gente pudo subir, que pudo subir a la azotea porque se quedó atrasada, se salvó, ¿no? Eso es terrible realidad, ¿no? Hay sensación de lo efímero de la vida, de que no, hoy estamos y mañana no. Creo que se hizo muy, muy, muy vívido en el caso de Japón, ¿no?
El Boletín del IRI es una publicación electrónica que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse a nuestra página web www.iri.edu.ar.
A un año del desastre de Fukushima, se calcula que se perdieron más de 500.000 millones de dólares en inmuebles, infraestructuras e industrias. Si bien muchos economistas creen imposible elaborar una estimación exacta, eso sin contar con el tremendo golpe a las economías privadas, en especial la de los pescadores, cuya industria continúa paralizada. A finales de marzo, cerca de 71.000 evacuados verán cómo se les termina el subsidio extraordinario de desempleo asignado por el gobierno a los afectados, según datos del Ministerio de Salud y Trabajo. La profesora Cecilia Onaja, coordinadora del Centro de Estudios Japoneses del IRI, continúa reflexionando sobre el tema.
Entonces, creo que ese tipo de experiencia, ¿no? Creo que va moldeando a las personas en el sentido de dar importancia a lo que es importante y no perder el tiempo por ahí con cosas efímeras, como pueden ser las cosas materiales. Ayer también, viendo otro reportaje, un señor que perdió la vida porque quiso cerrar la persiana de su negocio para proteger su mercancía. Su familia se salvó, pero él fue el único que pereció, ¿no? Esa idea de que, claro, no nos, a veces es muy difícil tomar conciencia de la dimensión de los fenómenos, más en este tipo de cosas, ¿no? Que se producen una vez cada 100 años y es muy difícil prever. De hecho, viendo los antecedentes de este terremoto, había habido sismos de gran dimensión, en escala 7 aproximadamente, era importante, pero con 3 o 4 víctimas, 5 víctimas. Ahora estamos hablando de 20.000 personas. 16.000 muertos ya reconocidos y cerca de 3.000 desaparecidos, de los cuales no se pudo saber su paradero final. El tsunami fue lo que acabó con la vida de estas personas. De haber sido solo el terremoto, ya hubiera sido un evento más, aunque fue muy serio, pero un evento más, ¿no? Así que, bueno, la reflexión al año. Todavía hay muchos problemas. A la crisis de que viene viviendo el Japón, de estancamiento desde los años 90, ya van dos décadas en las cuales no puede encontrar claramente el camino, aunque no se puede comparar la crisis japonesa con las que estamos acostumbrados nosotros. Las dimensiones son muy diferentes, obviamente, pero se suma a toda esa situación de estancamiento este golpe muy duro, porque afectó también, ¿no?, el abastecimiento de energía. Hace cosa de dos semanas vino un profesor invitado por también autoridades de el gobierno japonés, se presentó auspiciado por la embajada del Japón, un especialista en el tema energético japonés, Y él, muy optimista, ¿no?, comentaba de que de todos modos estaba trabajando muy fuerte para replantear la política energética, el tema de dejar de lado las plantas nucleares y recurrir a otros recursos naturales de energía limpia, ¿no? Pero que el camino, bueno, todavía es muy largo por recorrer, ¿no? Y esto también repercutió en la vida cotidiana de los japoneses, fue el tema de tener que ahorrar energía, ya no poder derrochar como se hacía en la edad de oro, ni del rápido crecimiento económico, ni siquiera en los fines de los 80, cuando todavía se vivía una cierta prosperidad, ¿no?, bastante superficial. Y entonces esto obligó a replantear también, ¿no?, el estilo de vida de los japoneses.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Mother.